La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
I see the clouds that move across the sky. I see the wind that moves the clouds away. It moves the clouds over by the building. I pick the building that I want to live.
Nos vamos a asomar como cada semana algunos espacios insólitos, a las historias que encierran los edificios, nos adentramos en los territorios improbables de Pedro Torrijos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Creo que hoy vas a contar la historia de un arquitecto de Valencia, pero que no es Santiago Calatrava.
No, no, hay bastantes arquitectos en Valencia.
Vale, vale.
De hecho, no era arquitecto, aunque cambió la arquitectura de Nueva York.
O sea, un valenciano que cambió la arquitectura de Nueva York.
Sí, mira, en 1881, un valenciano perseguido por la justicia desembarcó en Manhattan. 35 años después, era un símbolo de la arquitectura de Nueva York, gracias a algo casi inverosímil: construir a prueba de incendios. Hoy voy a contarte, voy a contar a los oyentes la historia de, bueno, un valenciano ilustre, Rafael Guastavino.
Pues venga, nos vamos a 1881.
Vale. Cuando llegó a Ellis Island, Rafael Guastavino no era un inmigrante pobre como muchos de los hombres y mujeres que habían hecho el trayecto por el Atlántico en su mismo barco. Él venía con dinero, venía con mucho dinero. Lo malo es que la procedencia de ese dinero era, por decirlo suavemente, dudosa. $40,000 sacados de una complicada estafa con pagarés y que, una vez conocida su participación en la estafa, pues le impedía volver a poner un pie en España.
O sea, que llegaba a Nueva York para no volver.
Pues efectivamente, valenciano de nacimiento y barcelonés de adopción, Guastavino tenía dos talentos muy acusados: un delicado entendimiento de las posibilidades de la construcción con bóveda de ladrillo y una desvergonzada propensión a meterse en problemas, especialmente si eran de índole extramatrimonial. Por eso su esposa, harta de él, se había largado a Argentina con sus tres hijos mayores y todos los ahorros familiares. Y también por eso llegaba a Manhattan con su hijo menor, con su amante y madre del niño, con las hijas del amante y con todo ese dinero de procedencia ilegal. Y, por cierto, sin hablar una palabra de inglés.
¿Y con toda esta mochila cómo se las apañó en Estados Unidos?
Pues, a ver, Estados Unidos era la tierra de las oportunidades, pero la primera oportunidad que encontró Guastavino fue para corroborar su talento para meterse en líos. Para empezar, su amante, Paulina Ross, se volvió a España con las hijas de ella. Y para terminar, invirtió en bolsa toda esa pasta, pero el pánico de Wall Street de 1884 se llevó por delante casi toda esa fortuna que traía. Por suerte, aún le quedaba su primer talento, ese que había desarrollado estudiando y trabajando en Barcelona y que estaba decidido a importar a su nuevo país: la construcción con bóveda tabicada de ladrillo, la bóveda catalana.
Sí.
Pero Guastavino no se limitó a construir con bóveda tabicada, no. Hizo algo extraordinariamente inteligente y también extraordinariamente estadounidense: patentó el sistema. Lo bautizó como Tile Arch System, sistema de arco de tabicón.
¿Por qué dices que lo de patentar es algo extraordinariamente americano?
Pues porque en realidad Guastavino no inventó nada. Él solo perfeccionó un poco la bóveda catalana tradicional, la de la construcción vernácula, en fin, de todo el...
Y la volta catalana,
la
que
volta catalana. Él la conocía muy bien, pero no inventa realmente nada. Pero ahora, cada vez que alguien quisiera usarla, tendría que contratarle o pagar por hacerlo. Enseguida, al sistema se le conoció como sistema Guastavino, baldosa Guastavino, y claro, mucha gente quiso construir con ese método porque presentaba tres ventajas notables respecto a los forjados de madera, incluso los novedosos métodos estructurales de acero, ¿vale?
¿Cuáles son esas ventajas de la bóveda catalana respecto a la moderna construcción neoyorquina?
Pues a ver, la primera, que su ejecución era muy rápida, pues las bóvedas se conformaban con elementos de pequeño tamaño, los ladrillos planos, que cualquiera sabía colocar siguiendo un par de reglas básicas. La segunda ventaja es que la propia forma de la bóveda desviaba las cargas de manera muy eficaz, facilitando así, pues, la cubrición de grandes luces sin necesidad de grandes desembolsos presupuestarios. Y la tercera, y la más importante, como las bóvedas de Guastavino eran de un material cerámico, su comportamiento contra incendios era ideal. Mm. Con esa premisa, el constructor fundó la Guastavino Fireproof Construction Company, compañía de Guastavino de construcciones a prueba de fuego, y vendió su sistema así: construcción a prueba de fuego.
Y eso de construir a prueba de incendios le haría ganar mucho dinero, ¿no?
Pues como que se hizo de oro. En las siguientes dos décadas, Guastavino llenó de bóvedas catalanas decenas de edificios representativos por toda la costa este y el centro del país: en Chicago, en Boston, en Filadelfia, en Washington, bibliotecas, iglesias, parlamentos, museos y, por supuesto, en Nueva York. En la Gran Manzana en solitario ya junto a su hijo Rafael Guastavino Jr., construyó decenas de bóvedas en la Gran Central Terminal, en el puente de Queensborough, que hay un mercado precioso con unas bóvedas preciosas de Guastavino, en la Catedral de San Justo el Divino e incluso la nueva terminal de Ellis Island, donde una vez desembarcó fue cubierta por una formidable bóveda de la Guastavino Fireproof Construction. Los delicados aparejos de baldosa contrapeada convertían los espacios donde se colocaban en monumentales despliegues de pericia constructiva y de cariño por la arquitectura.
Las he estado mirando antes y todas esas bóvedas son famosísimas.
Sí, sí, es que de algún modo la versión americana de la bóveda catalana acabó siendo un símbolo de la arquitectura estadounidense del cambio de siglo. Todos la querían, todos las miraban, la admiraban y él la colocaba en todos lados, también bajo tierra.
¿Bajo tierra qué quiere decir?
Mira, en 1900 los arquitectos Hines y Lafarge contrataron a Guastavino para construir la City Hall Station, la primera estación de metro de Nueva York. Y él diseñó un elegantísimo túnel en el que sus bóvedas avanzaban por el espacio pues como los pasos de un bailarín, gráciles y livianas. Alternaban los tramos cerámicos ciegos con lucernarios de vidrio entreverado en bastidores de hierro y plomo. Los neoyorquinos bajaban por primera vez al interior de sus calles y lo que se encontraban era un cielo más bello que el propio cielo de Manhattan. La City Hall Station se inauguró en 1904 y al principio era conocida como City Hall Loop por su particular trazado en un bucle circular. Durante 41 años fue la estación preferida por los ciudadanos de Nueva York, aunque nunca fuese la más transitada. Además, su planta curva impedía que los convoyes más largos parasen allí, lo cual fue haciendo que la estación se volviese poco a poco un artefacto obsoleto, reduciendo cada vez más la frecuencia de los trenes hasta el punto de que, bueno, fue clausurada justo tras la Segunda Guerra Mundial.
¿O sea, la cerraron?
Sí, sí, y está cerrada. De hecho, el 31 de diciembre de 1945, los trenes pararon en City Hall Station por última vez y desde entonces ha permanecido sin uso. Estuvo abandonada más de 30 años y en 1979 fue declarada oficialmente hito de la ciudad de Nueva York, aunque el público no tenía acceso
a
ella.
No se podía entrar.
No, no. En 2004, justo 100 años después de su inauguración, la estación de bóvedas catalanas que diseñó un valenciano mujeriego y cabeza loca fue inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos, otorgándole así la máxima protección patrimonial de los Estados Unidos. Es famosísima, pero aún sigue oculta. En el acceso exterior se puede ver un pórtico de tesera blanca vitrificada, también bellísimo y también de Guastavino, pero el interior apenas se puede visitar, salvo en las ocasionales, en fin, rutas guiadas que organiza el Museo del Tráfico de Nueva York. Al parecer, las autoridades de la capital del mundo aún no han sido capaces de darle un uso a un monumento nacional que además es la estación de metro más bella de Nueva York.
Pero pienso que no hace falta que le den un uso, aunque se pueda visitar, ¿no?
Ya, pero es que lo que pasa es que al final, si la pueden visitar, lo que pasa realmente es que si la pueden visitar van a querer muchos estudios de cine ir allí a grabar. Y ir allí a grabar
es otra cosa.
Al final, esa estación se replica con decorados y con efectos especiales.
Muy interesante, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.